Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Bienvenidos a una emisión más de este programa. Vamos a hablar un poco de tecnología, los espacios, bueno, de la accesibilidad al espacio físico, de acceso al espacio físico, que es un tema que generalmente retomamos también en nuestro programa de Insinautas. Y por supuesto también tenemos invitados musicales, invitándolos también a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio, a través de nuestra aplicación Insiradio, que puedes descargar a través de App Store y Play Store. Y bueno, darle la bienvenida a mis compañeros. Edwin, buenas, ¿cómo estás?
Hola, Alejo, y bueno, saludo para todos los oyentes de Insinautas, también para nuestros compañeros de la mesa. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de Insinautas. Como lo decía Alejandro, pues sí, temas interesantes de tecnologías que a veces no se consideran tecnologías por muchas personas, temas de espacio físico. Y pues un invitado musical, muy buena música, como siempre. Compañeros, Santiago.
Ok, buen espacio para todos. Un saludo a los Insinautas, a todos los compañeros de la mesa. Y pues sí, decirles que hoy es un programa un poco particular. Si bien este programa es de tecnología y accesibilidad, vamos a mirar unos temas sobre unas tecnologías un tanto aplicadas al concepto mucho más amplio de lo que son las tecnologías. Bienvenidos, muchas gracias. Y adelante, María Paula.
Buen día, señores, y pues a todos los que nos escuchan hasta ahora en Insinautas. Sí, efectivamente tenemos unos temas bastante particulares. Vamos a aprender un poquito de accesibilidad del espacio físico. Y pues bueno, aquí a ver todo lo que podamos tener de temas de accesibilidad y de tecnologías. Buen día, Ronis.
Buen día para todos, para los oyentes, para mis compañeros de mesas. También muy contento, como siempre, de estar en un nuevo programa con ustedes. Y efectivamente hoy temas muy interesantes y muy buena música, como siempre.
Bueno, antes queríamos presentarle a nuestro invitado musical, nuestro invitadísimo musical, que ya nos ha acompañado en algunos de los programas de Insinautas, pero esta vez bueno, con distintos temas. Y me gustaría pedirle a nuestro compañero Santiago que nos hable un poco de nuestro invitado musical. Bienvenidos a la época del rock clásico, la época de los 80s, incluso de los 90s, con Soda Stereo, ¿no?
Soda Stereo, un grupo bastante particular, como tal vez el uno de los más sobresalientes en el tema del rock en español. Muy, muy interesante, muy importante, creado en el año 1982 por Gustavo Cerati. Bueno, él tenía otros compañeros. De los que sobresalen hoy en día y suena mucho es Charly Alberti, que suena por ahí con mucho de lo que fue Soda Stereo. Soda Stereo funcionó en realidad como desde el año 82 hasta el año 97, y pues es famoso sus canciones de música ligera. Por ejemplo, es la canción, dicen, más sonada, aunque de pronto Persiana Americana u otras son mejores para algunos, pero la más premiada ha sido de música ligera. Y Cerati pues tuvo una vida muy, muy, muy conocida por todos, y pues el final de su vida fue casi entre 3 y 4 años postrado en una cama, porque sufrió un coma y quedó postrado hasta que finalmente murió Gustavo Cerati, ese gran rockero latinoamericano argentino. Eso más o menos ambientar un poquito y pues invitarlos a seguir escuchando en este programa a Soda Stereo, ese gran grupo musical argentino de rock español.
Y de música ligera es uno de los temas que, como dijo Santiago, todavía suena. Yo recuerdo cuando se podía ir a las discotecas, era un tema que lo ponían y la gente se paraba y se paraba y cantaba la canción. Esa canción, precisamente una versión en concierto muy buena, por cierto, a mí personalmente me gusta mucho. Y esa es la que se pone, esa es la que se usa y la que les digo que la gente se para y grita y canta, mejor dicho, y la baila, mejor dicho. Eso es espectacular, ese tema.
Sí, es el icono de la música de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, definitivamente. Muy buen grupo y pues una huella grandísima dejaron ellos en el planeta respecto a música.
Bueno, María Paula, ¿cómo es eso de la accesibilidad y la adecuación en el desarrollo de las obras de construcción urbana?
Pues bueno, debemos primero que todo ubicarnos en lo que es el espacio público, en lo que son nuestras calles, todo lo que realmente transitamos, ya que estemos ubicados en ese espacio. Ahora planteémonos cómo recorremos ese espacio, cómo lo caminamos, cómo lo transitamos de diferentes maneras. Entonces, ya teniendo esa idea, pues debemos entender que hay diferentes formas de moverse. Entonces, entre ellas, pues vamos a hablar específicamente de lo que nos compete en este momento, y es la discapacidad visual. ¿Cómo se mueve una persona con discapacidad visual en un espacio público? ¿Qué debe tener? Digamos, ¿cómo sería el ideal? Tal vez un poco lo soñado, porque pues ahorita me estás preguntando específicamente sobre adecuaciones. Pues yo pensaría que no deberían ser adecuaciones, pues debería ser esto previsto desde el diseño. Deberíamos tener en cuenta pues los arquitectos, diseñadores, cómo deben ser estas calles, cómo se mueve una persona, cómo se desplaza, que si la persona de pronto está en un parque, cómo debe ser ese espacio. Entonces, pues ya teniendo en cuenta eso, nosotros pues debemos pensar, listo, ¿qué es accesibilidad? Entonces, la accesibilidad, pues debemos garantizar ese libre acceso específicamente de las personas. Pero pues libre es como, no es poniéndole obstáculos en el camino. Libre es que realmente la persona tenga una autonomía, sea independiente, porque a veces pensamos, no, pues la persona con discapacidad visual, le ponemos la calle como sea, sin importar la condición, y la persona pues seguramente estará acompañada. No, eso no es autonomía, eso no es independencia. La persona, muy seguramente aquí mis compañeros Alejandro, Ronis, Santiago, no siempre saldrán con la familia, entonces son personas que deben tener un espacio autónomo, un espacio donde tengan una seguridad al transitar.
Permíteme, entonces, María Paula, ahí hay algo y vamos a puntualizar en un tema concreto, y es el tema de que en eso urbano ya de por sí hay muchos sitios que no son fáciles de transitar con discapacidad visual, con silla de ruedas o con distintas condiciones distintas para movilizarse por la ciudad. El asunto ahora es, vamos a tener en Bogotá, y hemos tenido obras muy grandes, vamos a tener en Bogotá una obra muy grande, que es la obra de la troncal de la avenida 68 y la troncal de Transmilenio. Vamos a tener esa troncal y vamos a hacer construcción, y vamos a conversar y a ver qué experiencias hemos tenido y qué debemos contemplar en las obras públicas al momento de empezar a generarlas, empezar a construir, cómo hacemos las adecuaciones para el tema de que los transeúntes sigan teniendo cabida y además tengan lo que dice María Paula, seguridad, autonomía y, por supuesto, comodidad para poder transitar. De ese tema queremos hablar y plantearle a los oyentes de Incinautas y a los compañeros para que veamos qué debemos tener en cuenta. La obra de la Avenida 68, esto a raíz de algunas charlas y mesas de trabajo que se han hecho últimamente, pues está en boca de todo el mundo porque se preguntan muchos, bueno, ¿y el diseño qué pasó? ¿Ya se terminó? ¿Y qué pasó con la accesibilidad? ¿Y qué pasó? ¿Cómo se va a concluir con accesibilidad? Pero durante la construcción, que es el tema de hoy en accesibilidad en medio físico, ¿qué se tiene pensado para poder utilizar la Avenida 68, que es muy transitada y muy utilizada? Ese es el tema, y pues lo dejamos para que comentemos, compañeros, qué experiencias han tenido ustedes en obras, en construcción de obras y demás, partiendo, por supuesto, desde esas obras que simplemente cierran el andén, se roban unos poquitos metros de la calle y ponen una polisombra, y pues el transeúnte que mire a ver allá cómo pelear con los carros para pasar, desde esas obras hasta las que tienen sus senderos claramente demarcados para poder hacer que sigan circulando las personas con discapacidad y todos los ciudadanos.
Yo creo que uno de los grandes, y es algo que yo quiero preguntar, pero no sé, la verdad no sé cómo preguntarlo sin salirme como del contexto, y es una duda muy personal, y es el tema de los bolardos. Muchas de las personas ciegas odiamos los bolardos, lo odiamos a muerte. Sí, uh-huh. Palabras sí. Más, palabras menos. Pero quitando el tema político de los bolardos, quitando el tema, ¿sí tiene razón de ser un bolardo bien puesto?
Tiene razón de ser y tiene cabida en la normatividad, incluso internacional. Internacionalmente también se habla de los bolardos. Inclusive los bolardos en los estándares internacionales no tienen la medida que tienen los de acá, son bajitos. En realidad, internacionalmente se acostumbra a unos bolardos un poco más grandes, pero bien ubicados. Lo que pasa es que, bueno, y eso ya en Bogotá se está organizando un poco, y es que los andenes en las obras que se están construyendo últimamente tienen unas franjas, ¿no, María Paula? Hay unas franjas que son para todo lo que tiene que ver con servicios públicos, otra para los peatones y otra para lo que tiene que ver con la señalización, y eso hacia el borde de las de los andenes, las aceras y demás, para poder hacer que pueda hacerse. Pero los bolardos están, pero los bolardos bien ubicados y donde se necesita. Desafortunadamente, muchos países, por lo menos en Latinoamérica, los tienen contemplados. ¿Por qué? Porque es que el automóvil tiene por costumbre subirse al andén y esas cosas. Entonces, y en muchos casos, para protegerse, hay un accidente y se viene un carro hacia el esto, pues algo hace el bolardo para trancar el vehículo y cosas de ese estilo. Lo que pasa es que sí estamos acostumbrados a que en nuestro medio estén, incluso en medio de las baldosas podotáctiles por donde transitamos las personas con discapacidad visual.
Exacto, por eso hablábamos de la palabra, de la frase bien ubicados, precisamente porque pues acá desafortunadamente casi nunca están bien ubicados, casi siempre se encuentran en medio de la zona podotáctil obstruyendo el paso.
Sí. Hay una cosa, y es que en las obras, que es el tema, en las obras que se ejecutan en los espacios públicos urbanos, pocas veces se ve el bolardo. La cosa es que incluso no hay ni bolardo ni hay espacio. Como decía, hay unas obras que se construyen y simplemente ponen una polisombra un poquito salida hacia la calle, y el espacio que hay es el que mire a ver usted cómo pelea allá con los carros y hágale. Hay unas obras que sí se construyen con toda la contemplando todo lo que tiene que ver para los ciudadanos en cualquier tipo de condición, pudiendo dejar un sendero entre los carros y la obra para que se pueda desempeñar. En algunos casos, ese sendero es muy angosto y cabe solo una persona de pie, no puede ir con su acompañante, y mucho menos una silla de ruedas o una señora con coches o un señor con maleta o cosas de ese estilo. No pueden hacer uso de eso. Entonces, la idea es que debe estar totalmente señalizada la obra, debe tener los senderos específicos que brinden seguridad, comodidad, y posibilidad de autonomía para todo tipo de ciudadanos. Eso está contemplado y eso debe hacerse. Es más, el artículo, la ley 1618 para nosotros eso es un derrotero en accesibilidad. Y en el medio físico, pues está el artículo 14 que tiene que ver con acceso y accesibilidad. Y el numeral 5 específicamente dice que deben seguirse las normas que tienen que ver con obras en espacios públicos para que se contemple que los peatones deben poder seguir circulando en los espacios donde hay obras y hay construcciones o remodelaciones para tener en cuenta. Porque es que en un sitio de esos pueden pasar muchas cosas en el momento en que está la obra, toman el espacio y el peatón tiene que pasarse por la calle. Es bastante peligroso y mucho más si se tiene discapacidad visual, caramba, puede uno quedar perfectamente vulnerable a un peligro, a ser atropellado, las bicicletas o demás.
Sí, lo que pasa es que pues efectivamente tenemos una cultura aquí del volardo, de incluso del tipo de andén, de la altura del andén. Pero todo es como pensando en esta cultura que tenemos de darle prioridad siempre al vehículo. ¿Y el vehículo cuál es? El carro, la moto, la bicicleta, es dándole prioridad. Pues no pensamos lo que es el usuario que va caminando, independientemente de la condición que tenga, no estamos pensando en ese usuario. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, vamos a hacer de pronto un espacio un poco más seguro para este usuario, vamos a evitar que ese vehículo suba al andén. Entonces, ¿qué hacemos? Ubiquemos volardos, ubiquemos una barrera entre el vehículo y el usuario. Pero creo que esto es más una cuestión de cultura, una cuestión de nosotros como usuarios entender que hay una prioridad, hay un espacio que es de tránsito exclusivo para caminantes y no debemos invadir esos espacios con nuestros vehículos. Es algo tan básico, pero bueno, ya que pues tenemos estos volardos y todavía no hemos podido cambiar esa cultura, estos volardos deben tener unas especificaciones, deben ser unos volardos que contrasten con digamos, tenemos un suelo en asfalto, pues debe tener un contraste también pensando en la baja visión, porque pues no es tan fácil ubicar el volardo si de pronto tiene, uno, sus dimensiones son muy, muy pequeñas, o si de pronto está mal ubicado, como están diciendo ustedes, de pronto está sobre la señalización podotáctil. Recordemos que esta señalización debe estar libre de obstáculos, no debe estar el carrito del mercado, no debe estar el carrito del vendedor de dulces, nada de esto. Debe estar, le estamos dando un sentido, debe tener un sentido esta señalización y guiar a la persona por un trayecto seguro. Y efectivamente los volardos no deben impedir ese trayecto seguro de las personas. No deben estar sobre la señal porque, pues, ¿qué va a pasar? Va a pasar un accidente. No sé, compañeros, si se han accidentado con este tipo de volardos, debe ser horrible el golpe.
Pues nosotros hemos mejorado, o sea, la cultura definitivamente no se modifica de un día para otro, hemos mejorado. Por lo menos ya no tenemos las cabinas telefónicas con las que era frecuente que nos pegáramos en la cara porque íbamos caminando y el tubo estaba debajo del teléfono y uno no alcanzaba con el bastón a detectar el tubo, ni habían estoperoles o señales de alerta, y llegaba uno era contra el teléfono. La anécdota de un chico que pasaba ahí cerca al INSI y pues la fortuna o el medio alivio que tuvo fue que el teléfono le botó un poco de monedas.
Fue la bendición de Dios.
pero se dio su golpe. Eso ha cambiado, eso ha cambiado un poco. Pero entonces, eso que dice María Paula, esos espacios, el peatón se estrella con el puesto de dulces. En el caso de la obra que está en ejecución en lo urbano, se construye el sendero y el sendero inclusive tiene buen espacio, pero eso lo toman para que el señor vaya con la carretilla y lleguen los materiales. No se puede, es que eso no es para eso. Entonces, la misma hacen es dejar un sendero para que las personas puedan circular cuidadosamente y protegidos, pero se les impide por la circulación del mismo material y las carretillas humanas. Es necesario adecuar los espacios para tener en cuenta a todos para poder circular con seguridad y comodidad.
Bueno, hay otra cosa que, yo creo que se debe tener en cuenta, y ustedes, sobre todo María Paula, me traducirá en palabras de pronto técnicas. Yo creo que la polisombra debe tener como la suficiente estabilidad para que de pronto la persona ciega, si de pronto se estrella o se estrella con ella de alguna manera, no se vaya a caer, ¿sí? Y que uno salga por allá al espacio que se está arreglando, que si es un hueco, pues va a dar allá el hueco. ¿Qué ha pasado?
Cuéntenos qué le ha pasado directamente a Alejandro.
Algo así, precisamente, bueno, es una experiencia que tuve hace muchos años, y acá sí puedo decir nombres, qué carajo. Yo no sé si recuerdan cuando empezó Telmex aquí en Bogotá, antes de que fuera Claro, que abrían esas tapas grandísimas para meter sus cables, bueno, sus cosas. Y alguna vez me pasó precisamente que pusieron algo así, pero no era una cinta, era como algo muy débil. Y si bien estaba esa cosa ahí, que no me acuerdo en qué era, los conos, sin querer, pues me estrellé con uno de ellos, el cono salió para el hueco y yo también. Entonces, pues por eso digo, ¿no? Yo creo que también debe tener tiene que tener una estabilidad que de pronto al estrellarse uno no.
Es que yo he visto muchos que ponen el hueco sobre la de sendero podotáctil, y al lado y lado ponen conos y sobre eso cruzan una cintica, y pues uno, pues si va con bastón, esa cinta ni la va a encontrar.
Es difícil así.
Bueno, rápidamente les voy a contestar antes de que nos vayamos a una pausa. Sí, existen. Yo considero este tipo de polisombra, como la mencionas, como tal vez una mala práctica, porque pues en este momento existen otro tipo de herramientas para obras civiles, y son unos herramientas que se están empleando ahora y son rígidos. Entonces simplemente la persona se le respeta su circulación. Pensémoslo en obras grandes, pensémoslo en la construcción de un edificio. No se va a poner una polisombra, sino simplemente se pone un cerramiento tipo muro, tipo lámina, donde pues se está de alguna manera dando el espacio libre para la persona que pueda circular. Y bueno, los dejo hasta ahí porque creo que ya casi nos vamos para la pausa, compañeros.
Bueno, claro que sí, y quiero invitar a nuestros incinautas a que nos cuenten por las redes sociales qué experiencias han tenido, qué proponen para esta realización de obras a través del hashtag incinautas en el Twitter, @inci-radio,
sí señor.
A nuestro correo electrónico emisorainci@inci.gov.co y a través de nuestro Facebook Emisora Inci. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlos con un poco de música de Soda Stereo y ya regresamos con más Incinautas.
La soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Marcamos la ruta de empleo de las personas con discapacidad visual.
5 formas por aumentar su empleabilidad. 1. Desarrolla habilidades digitales. La tecnología no debería ser una amenaza si es capaz de aprovechar las oportunidades presentadas por el nuevo mundo digital. Muchos profesionales se están involucrando en programas de capacitación enfocados en nuevas habilidades digitales, programación, análisis de datos, entre otros. 2. Activa una red de contactos y elige un líder del tema. Empleabilidad equivale a la reputación que se tenga con los compañeros, pares y competidores. Ser conocido y respetado por los principales líderes del área es algo que se debe alcanzar con el tiempo y esa es una tarea que hay que construir desde el primer día. 3. Gravitas y presencia. La primera impresión es la que cuenta. Es importante la autoconfianza que debe proyectar a los demás en las presentaciones y entrevistas, y también en el lenguaje corporal y la apariencia. 4. Educación continua. Actualizar los conocimientos y habilidades es esencial en todas las profesiones. 5. Cultive una visión de largo plazo y no tome atajos. La integridad y la honestidad profesional rinden sus frutos a largo plazo, pero más que eso inspiran confianza en los demás. Por otro lado, un error ético puede dejar una marca permanente en la hoja de vida.
Escuche el programa de la inclusión laboral de la Radio Incluyente. Todos los miércoles a las 8:30 de la mañana solo por INSI Radio. Numeral INSI en casa. Al aire, Incinautas.
Y seguimos en Incinautas. Oiga, recordarles que nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio. A través de nuestra aplicación INSI Radio para móviles, para Apple en su App Store y para Google en su Play Store. Y también recordarles nuestros horarios de emisión, viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Y bueno, vamos con algo de tecnología de antaño, recordando un poco tema de la pregunta, ¿no? La pregunta clave de Santiago, si son tecnologías lo que nosotros creemos que no sería tecnología como lo que es una pizarra y un punzón, ¿no?
Definitivamente, pues el concepto de tecnologías es lo más amplio que puede haber. Y lo que pasa es que sí lo hemos restringido mucho a lo instrumental del aparato, del dispositivo, de lo electrónico y demás. Pero hay temas que nosotros debemos abordar, pienso, y este, por ejemplo, de las tecnologías utilizadas cuando fuimos pequeños, cuando utilizamos la pizarra por primera vez, un punzón para escribir braille, o inclusive para otros como un lápiz. Son herramientas, son tecnología definitivamente que han ayudado mucho. Cuando uno ubica el término de la tecnología, lo remiten uno hasta el arco y la flecha, hasta la piedra que se raspa con otro para hacer fuego y demás. Comienzan a hacer tecnología y ya en lo más amplio y excelso del término tecnología, pues está hablando hasta de lo que hablaba Michel Foucault, de las tecnologías de poder y cosas de esto, que pues caramba, hay ahí el concepto, se aplica definitivamente. Pero hoy vamos a hablar de qué, vamos a hablar de pizarra y punzón y vamos a hablar del lápiz, esas tecnologías que son una y han sido una cosa muy poderosa, pero que no lo hemos reconocido, no hemos reconocido el poder que ha tenido un lápiz o una pizarra y un punzón. ¿Para qué? Pues para permitirnos aprender y pues posteriormente conocer, estudiar y hacer muchas, muchas cosas. Entonces este es tal vez un homenaje en lo tecnológico al punzón, a la pizarra y al lápiz. A ese lapicito que tuvimos algunos que lo dejábamos desgastar hasta que nos quedaban como unos 5 centímetros y ahí lo teníamos, y además mordidito en la punta con el borrador todo mordido. Algunos.
¿Por qué no, mordiendo los lápices?
Todos se mordían y casi todo el mundo tenía en el colegio el lápiz mordido en la punta. No sé si pasaba eso, yo no fui ni de niño, no fui ciego. No sé si morderían las pizarras los niños ciegos o el punzón o cómo lo harían, pero.
¿Qué les pasa? Hablemos de pizarra. ¿Nosotros no hacíamos esas cosas? ¿Qué les pasa?
Eso era ustedes los humanos.
Sí, eran ustedes que mordían los. Yo no sé. Nosotros en nuestra naturaleza.
Santiago.
No.
Santiago mordía hasta los cuadernos.
Yo creo que sí.
Y se le llegaba al colegio, yo creo que sí. El perro se me comió la tarea.
Bueno, hablemos un poquito de pizarras. Ronis y Alejo, ¿qué recuerdan de sus pizarras? ¿Y qué pizarras tuvieron o qué pizarras conocen de lo más llamativo y sofisticado o de lo más arcaico en pizarras?
No, lo que pasa es que las pizarras habían pizarras de todos los tamaños, colores y sabores. Yo recuerdo que yo...
Y la mayoría de gente cree que no, ajá, es la pizarrita esa de cuatro renglones, ¿no? ¿De cuáles había?
De hecho, la que me acompañó durante toda la vida fue una de esas de nueve, pero de las de nueve antiguas. Lo que pasa es que eran creo que 9x28. 28 cajetas.
9 rincones por 28 caracteres. Sí. 28
ahora cajetas. Son más grandes, más anchitas, son como 9x32. Sí. La verdad no recuerdo.
¿Era metálica?
No, era plástica.
Plástica.
Era plástica y solo me acompañó una y todavía la tengo. Es más, la voy a sacar acá del cajoncito este. Y tanto me acuerdo que cuando estaba como en quinto, se me cayó por una escalera y se me partió una parte y la pegamos con Super Bonder y estoy viendo que el Super Bonder ya no sirve porque todavía está ahí donde se pegó esa vez. Pero esa era mi pizarra de toda la vida, pero pues existieron más pizarras y tuve otras. Me acuerdo que alguna vez me regalaron una tipo agenda, es así. La vi como tres veces porque en el colegio donde estaba me la robaron. Y era muy bonita, era tipo agenda, pero era grande. No recuerdo, le pongo como de 6
renglones. De página completa.
No, era pequeña. Chiquita porque yo he visto unas pequeñitas como de 3 renglones, como por 5 sí. caracteres, algo así. Esta era un poquito más grande y tenía su estuche, eso sí, súper sofisticado y todo el cuento y con su punzón. Y me duró un día. Ya me duré esa pizarra en mi poder. Me la robaron en esa ocasión en el colegio. Por lo mismo no me acuerdo muy bien de ella, pero era muy bonita.
Ronis, ¿qué se acuerda de sus pizarras y qué historias ha tenido con pizarras de punzones?
No, Santiago, yo también fue del lápiz y papel y lapiceros.
¿Y también lo mordió?
No, yo sí no.
Lo pero... mordía y se salpicaba de tinta reparando el bolígrafo.
Eso era típico, ¿no? Él andaba con las manos llenas de tinta, sí. Y entonces, Ronis.
Pues vine fue a usar la pizarra, fue hace como 8 o 9 años que fue que yo quedé ciego, que me enseñaron, me daba como curiosidad, pero miren que primero aprendí a utilizar los lectores de pantalla, tanto en celular como en computador, y si después fue que por cuenta propia se me dio por aprender braille, y cuando lo aprendí, no conocía de la regleta y en el punzón hasta que investigué por internet en el INSI. Y me la averigué y la mandé a pedir y ahí fue donde me dio como por curiosidad aprender de manera autónoma.
Pero, ¿Y lo utilizó el braille?
Sí, claro, yo lo utilicé mucho. O sea, lo aprendí, pero para enseñarle a niños con discapacidad visual, porque de donde yo vengo, en ese entonces el tema de formación en estos temas era un poco complejo, tenía siempre que venir alguien del INSI a hacer ese proceso de formación, pero habían que no conocían del tema, entonces por eso fui aprendiendo y conseguí las herramientas, pero pues ya muy tarde, ya hace como 8 años. Como tal, yo siempre utilicé lapicero, yo hasta el sol de hoy todavía escribo en tinta.
Ok, ¿y utiliza la guía esta para escribir en tinta? ¿La guía esta, la pauta de firma? Solo la de firma. Porque hay unas pautas para escribir en en una hoja de carta y está la pauta, que es un plástico o un elástico que tiene renglones ahí como demarcados los renglones y uno puede escribir a través de eso. En algunas partes, incluso en la rehabilitación del crack se utilizaba eso. En las técnicas de comunicación, allá se utilizaba eso.
Pero Santiago, pues, interesante. Santiago empezó a escribir braille a los cuántos años. ¿Fue ahí a escribir braille?
Yo escribo braille, soy muy lento y no leo bien el braille, me demoro muchísimo, pero yo, no, porque yo perdí la visión de adulto, a los 28 años comencé a perder visión y fue paulatino, entonces yo utilicé la pizarra y el punzón y eso, pero no he sido diestro. Sí, yo valoro mucho y yo sé que es un sistema extraordinario. Yo creo que tener la autonomía e independencia de escribir y tomar sus apuntes y volver y leerlos es una maravilla. Pues hoy en día se puede con el computador, pero es que el braille fue por mucho tiempo y ha sido, yo creo que seguirá siendo una herramienta valiosísima para poder hacer eso, pero es que ¿cuántos chicos ciegos no han pasado por la vida con el braille y con un punzón y una pizarra? Y ha sido fabuloso, me parece fabuloso. Al igual que como dice Ronis, el lapicito, ese lapicito que, ¿verdad? Teníamos un lapicito muy... muy pequeño, o a veces cuando era nuevo, ¿no? Pues qué maravilla, y nos lo quitaban y nos escondían y hacían, o nosotros le escondíamos a los demás, y el lápiz, el famoso lápiz, el lápiz que el mirado, y esos lápices amarillos típicos, o a veces ya más sofisticado, uno en el bachillerato utilizaba ese lápiz HB y unas cosas así para poder hacer las planchas y cosas de eso que algunos deben utilizar. ¿Qué recuerdos tienen? Ajá, dale.
De hecho, yo cuando entré a la universidad, apenas era que estaba aprendiendo braille, entonces me acuerdo que en ese entonces un profesor me dijo, no, a ti hay que comprarte un teclado que con braille. Yo, okay, pero si yo no sé braille todavía bien, me toca aprenderlo ahora. Resulta que se hizo la gestión que para que me los materiales me lo pasaran en braille, y total es que nunca se hizo, pero... En todo el proceso universitario, la verdad, nunca utilicé el braille, para nada. Sí utilicé marcadores, porque cuando yo entré a la universidad, era de baja visión. Entonces, sobre todo para el tema de matemática, en ese entonces, para las fórmulas, la estrategia que utilizaba era unas hojas de blog, y escribí las fórmulas matemáticas en letra grande, para poder entregárselas al profesor en ese entonces. Pero cuando ya la perdí de todos, y ahí sí, solo computador.
Pero eran bastante... Bueno, también era como uno se moviera y quisiera de pronto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, todos mis trabajos tenían que pasar por un proceso de transcripción a tinta. Entonces, digo, si yo hacía un trabajo, entonces le tenía que pasar al profesor de apoyo y ese profesor de apoyo tenía que transcribirlo, que tenía que pasar la tinta, él se la pasaba al profesor. Pues así era en mi época, ¿no? No sé ahora cómo será. Sí.
Lo que se ha intentado es que sea directo, pero el profesor no lee braille, definitivamente.
Exacto. Entonces, sí. Yo me acuerdo que en mi época era así, y era un proceso muy demorado. Recuerdo tanto, y nunca se me va a olvidar, que alguna vez me tiré una materia por eso. Porque el trabajo no le llegó a tiempo al profesor, y el trabajo yo ya lo había presentado hace como 2 semanas, y entonces tomé la decisión, yo hablé con los profesores y les dije, vea, qué mal, no me parece justo. Entonces me acuerdo tanto que mi mamá tenía una Remington, que todavía la tiene, una máquina de escribir, y yo hacía los trabajos a máquina.
Claro, 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 fue buena alternativa también. Dentro de las pizarras que se conocieron, yo he visto algunas, las he conocido y las he tenido, unas pizarras para escribir braille que son de página completa. Hay algunas de 2 cuerpos y hay algunas inclusive de 3 cuerpos. Y uno dice, pues, ¿para qué? Yo nunca utilicé eso. Pero sí tenían 3 cuerpos, era la parte de los cajetines y la parte posterior que era la que... Y tenía además una tercera parte que era como en medio de las 2 hojas para poder sostener la hoja o fijarla muy bien, algo así. Pero eran unas pizarras grandes, tamaño carta de 3 cuerpos. Bueno, yo no sé si conocieron.
En mi casa En mi casa, en la casa de mi mamá ahora dejé muchas reliquias y precisamente una, esa es una de ellas. Es una pizarra metálica, pero es de dos cuerpos, Santiago. Consiste en, es una hoja carta, creo, una hoja carta completa, y tiene la parte metálica de arriba, que son los renglones, que son dos renglones. Entonces, cuando tú acabas, la va pasando, ella tiene unos huequitos donde la vas ajustando, vas bajando y vas ajustando hasta que termine la hoja. Es un poco compleja. Y también existe una que es plástica, una pizarra de esas igualitas, pero es plástica, pero es toda completa. Así es toda completa. Creo que son 28 renglones, si no estoy mal.
28 renglones. Esas pizarras tienen las plásticas tienen una desventaja bien grande, y es que casi siempre la bisagra se comenzaba a aflojar, entonces como que a veces se movía y no, eso era un rollo con eso. Por eso casi siempre han sido preferidas las pizarras metálicas, tan grandes no, pero sí esas pizarras de 4 renglones por 28 cajetines han sido las más utilizadas, metálicas. De esas hay unas americanas y hay unas ahorita que traen que son chinas y esto, pero son fuertes y eso, y no, la bisagra no se descuadra, eso pues son bien potentes.
Oye, yo quisiera preguntar. En las plásticas era esos puntos que se fijan a cada lado, los 4 puntos que tienen en
los lados, pines para fijar
los
papel,
pines, sí. Esos pines en las pizarras plásticas suelen partirse con bastante facilidad.
Sí. Esos pines, y claro, entonces queda uno sin pizarra porque queda, no, eso es un rollo con eso de las pizarras plásticas por esos pines, que me acuerdo que eran también unas impresoras braille que tenían unos pines así, y eso le pegaba al papel, pues eso se rompía y se dañaba, eso era una cosa desechable. Quería preguntarle a María Paula y a Edwin, analógicamente estamos hablando de lápiz también, ¿qué experiencias tienen ustedes de su lápiz pequeñito rojo y negro, haciendo títulos con rojo y demás para sus apuntes cuando eran pequeños?
Y sobre Oye, todo no. Preguntarle si mordían los lápices. Voy a quedar con esto para toda la vida. ¿Por qué mordían los lápices?
No, yo no me mordía, y es que era...
Yo me lo colocaba aquí en un ladito de la cabeza, ahí sobre la oreja, con el lápiz andaba ahí cuando estaba en primaria.
Como la costurera.
Sí, cuando el lápiz ya estaba como a la mitad del tamaño, pues empezaba a colocarme el lápiz aquí en la oreja, sobre la oreja. Y ahí permanecía con él, y no, me pareció un desgaste ese cuento de que sí es útil, pero no sé, eso de que no, el título en rojo y lo demás en negro, pues sirve uno para ubicarse en el texto, pero a veces mientras dictaban y uno hacía como el cambio, ahí se iba quedando, se atrasaba en lo que iba, por cada vez que cambiaba, porque entonces que el punto con rojo, que la coma con rojo, y uno veía en la silla, a veces en ese cambio tan se le caía el lápiz y vaya.
Y le hacía márgenes a los cuadernos, por supuesto.
Tocaba, sí señor, a sí, principio de año tocaba, si no, revisaban cuadernos, que si no tenía los márgenes lo castigaban a uno, o llamaban a la mamá.
Y el cuaderno de tareas, el típico cuaderno de tareas.
Sí, no, pero pues digamos en la similitud al punzón, a la pizarra, pues estos temas sí casi nunca se consideran. La gente habla de tecnología y se refiere al computador, al celular, al reloj, pero no a este tipo de dispositivos, estos elementos que son muy útiles y que pues le han servido a la humanidad para mucho, no solo en la educación, también para comunicarnos, porque pues antes, ¿ustedes se acuerdan que se mandaba, no había correo electrónico, sino que uno escribía en una hoja y metía en un sobre y enviaba?
No me acuerdo si era
el envelope, creo que era un sobre que tenía unos bordecitos con unas cositas azules y rojas.
El típico sobre con bordes que eran unas inclinadas rojas y azules, sí señor.
Uh-huh, exacto, y pues esa era la forma de comunicación.
Ave María, ¿se acuerda uno de las canciones? Porque hay unas canciones que pierden vigencia ya y que me imagino que los milenios no lo entienden, y es esas canciones que hablan de la carta que no me llegó y que yo la envié pero no te llegó y no sé qué y si sé cuándo, yo asumí que así, esas cartas, Ave María.
Sí, Y entre los muchachos de la adolescencia, no sé, se mandaban papelitos, decíamos sí. Allá los papelitos, y entonces escribía una nota y se la pasaba con algún compañero o compañera a la peladita que le gustaba.
Y la peladita se cuadraba era con el que le mandaba los papelitos.
Sí, ese era el antiguo WhatsApp de antes.
Bueno, ¿y María Paula que escribía con su lapicito o tenía estilógrafo y esfero Parker?
Ya tenía Alien War.
No, para mí los lápices, los colores, siempre fue un tesoro y creo que todavía lo tengo como un tesorito, estos lápices. Recuerdo mucho que mi mamá me marcaba cada lápiz. No mi mamá, ponía a mis hermanos a marcarme cada lápiz, y pues yo les decía que me los marcaran incluso con números, porque pues para mí era un tesoro y perder un solo lápiz pues era terrible, para mí eso era una tragedia, no me los comía como de pronto comenta Santiago, porque pues siempre fue... Para mí eso lo primordial, tener estos elementos, para mí sí era... Entonces pues siempre tuve mis colores muy, muy, muy presentes. Incluso todavía los tengo, todavía soy de las personas que compra cajas de colores y cargo para todo lado mis lápices, mis colores, mi cartuchera. Para mí eso es mi herramienta, realmente sigue siendo mi herramienta de trabajo.
El lápiz definitivamente sí. Marcó para muchos un punto muy, muy bonito de muchas cosas. Yo me acuerdo en la época de primaria, había bueno, esos cajas de 180 colores y unas cosas así grandísimas. Además hacían concursos en los colegios. Prismacolor era la empresa que vendía en Colombia los colores y hacían el concurso de Prismacolor. Y el concurso era, pues, claro, le daban a uno una... El que ganaba se llevaba la super caja de 180 colores con todos los matices y los colores, una maravilla.
Y no los era mordían. Mejor cargar pizarra y punzón. Sí, yo vi esas cajas de colores grandísimas y las cargaban, mis hermanos cargaban esas cajas gigantescas. Y yo decía, sí. No, esa vaina pesa mucho.
Sí. Y era típico en las niñas que siempre te cargaban su carterita de colores y entonces, y el título verde y el título en rojo y lo subrayaban con azul, pero la letra era de otro color. Y eso era un montón de colores, caramba.
Y los punticos.
Y los punticos, sí.
Los punticos en un color diferente.
No, mejor dicho, eso era el lápiz definitivamente. Definitivamente.
Pues, es algo que no va a morir. Algo que no va a morir, el uso del lápiz, el uso del esfero, es algo que todavía sigue vigente, al igual que el uso de la pizarra y el punzón, ¿no? Todavía sí. Hay quienes lo usan, pese a que existen máquinas de escribir en braille, pese a que existe la impresora braille, hay gente que todavía toma sus apuntes con lápiz y papel, y pizarra y punzón.
Muchachos, sí, definitivamente, seguirá y seguirá por mucho tiempo el uso del lápiz, del papel, del punzón, de la pizarra, porque es que es y la tecnología nos falla a veces o a veces no podemos apuntar todo lo que necesitamos tan rápido. Bueno, seguirá siendo utilizable. Esto simplemente era para recordar un poquito de las tecnologías, otro ámbito de las tecnologías, y pues así como la pizarra, el punzón, el lápiz, el computador y todo lo que tenemos hoy en día nos sigue funcionando. Creo que ya vamos terminando. De mi parte, muchas gracias a los compañeros, a los incinautas. Escríbanos sobre el tema anterior y sobre este tema, aportándonos sobre qué fue para ustedes la pizarra, el punzón o el lápiz, o el esfero, etcétera, etcétera. Gracias.
¿Y si los mordían?
¿Y si los mordían? El borrador blanco del lápiz rojo y el borrador rojito del lápiz amarillo.
Alejandro quedó con la curiosidad.
Sí, me quedé con la curiosidad porque se muerden las... Bueno, en fin. Ronis.
Bueno, pues yo también de mi parte me voy despidiendo, como siempre. Gracias por acompañarnos en este espacio y hasta el próximo programa.
Bueno, también me despido. Muchas gracias a todos, muchas gracias compañeros. Pues invitar a las personas con discapacidad visual, pues también desde sus ciudades, municipios, que promuevan el tema que mencionábamos al principio sobre acceso al espacio físico, pues que sabemos que en muchas partes no se garantiza este tema para las personas con discapacidad visual. Entonces, promoverlo pues a través de las autoridades. El INSI les puede brindar asesoría a través de aciudadano@insi.gob.co. Pueden solicitar ese tipo de asesorías. Muchas gracias.
María.
Bueno, hasta luego, compañeros. Buen día para todas las personas que nos están escuchando hasta ahora. Y gracias, Santiago, por este tema que nos hace recordar un poco cuando éramos pequeños y cómo hacíamos uso de cada una de nuestras herramientas, pizarras y lápices. Y pues bueno, luego Alejandro te contaremos por qué la gente mordía eso.
Sí, por favor, que con la... Bueno, pues oyentes, cuídense mucho. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico emisora.insi@insi.co, a través de nuestro Twitter @insi-radio utilizando el hashtag insinautas, y también a través de nuestro Facebook emisora insi. Y también recuerden que nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio, a través de nuestra aplicación Insi Radio para Apple App Store y para Android en la Play Store, y nos pueden escuchar en nuestros diferentes horarios de emisión. Recuerden, viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Cuídense mucho y nos encontramos con más tecnología en 8 días, con más invitados musicales en Insi Now.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Insinautas.